Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Bienvenidos y bienvenidas a Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis, en el que elegimos los tres temas más destacados de la coyuntura y hablamos con sus protagonistas o con quienes los están pensando. Hoy, como todos los sábados, tenemos tres paradas que van a ser: ¿dónde está el botón rojo para parar la pandemia?, las tomas de tierras y los fundamentalistas de la ley, y un manual de cómo dinamitar la gobernabilidad desde el Congreso. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho. Hola Mario, ¿cómo estás?
Todo bien, Jime. Acá contento de la vuelta de nuestra productora estrella, Vale Presa.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
El martes 1 de septiembre, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó una carta para todos nosotros. Y el texto marcó la semana, pero sobre todo parece haber significado un punto de inflexión. Lo que queríamos pensar que estaba bajo control parece que ya no lo está. Y la luz al final del túnel que había representado la noticia de la vacuna se ensombreció ante la posibilidad de que, si no se maniobra a tiempo, lo peor en realidad está por venir. En la carta, las y los trabajadores de la salud anunciaron que los recursos materiales y humanos para combatir la enfermedad se están agotando y remarcaron que, además de monitorear el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva, hay que prestar más atención a la disponibilidad de quienes saben salvar vidas. En la carta dijeron: estamos raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso. Y denunciaron también el pluriempleo de la mayoría, indispensable para llegar a fin de mes. El personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso, dijeron. Para tener una voz de esta situación que está atravesando el sistema de salud, hablamos con Roberto Veneroni, el jefe de guardia del Hospital Argerich, acá en la ciudad de Buenos Aires, para que nos cuente un poco cómo es estar ahí en la primera línea todos los días desde hace casi ya 6 meses.
Soy médico, pero no voy a presentarme como médico, sino que voy a presentarme como personal de salud, porque en este momento esta situación la está enfrentando el personal de salud. El personal de salud incluye a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, ambulancieros, camilleros, personal de mantenimiento. Todos estamos codo a codo enfrentando esta situación que es muy compleja. Miren, voy a utilizar una metáfora de algo que en medicina se llama eventos con víctimas en masa, que suele ser una cosa, digamos, habitual que sucedan con determinada frecuencia. Significa que un grupo determinado de pacientes te llegan en el mismo momento con diferentes grados de patología. Entonces, el personal de los departamentos de urgencia, como yo al que pertenezco, debe centrarse en recibirlos, hacer un triage, que es la clasificación de acuerdo a su gravedad, y establecer una pronta y rápida respuesta para un correcto tratamiento. Bueno, imagínense que esto nos sucede una vez en una guardia, puede sucedernos dos veces en una guardia, puede sucedernos en tres. Imagínense que esto nos suceda permanentemente. Bueno, no hay manera. El sistema de salud está resistiendo por la mística, el sentido de pertenencia, la entrega que está haciendo, lo está haciendo a un nivel máximo. La gente, cuando termina su guardia, si vos le mirás los rostros, están grises. Yo veo a los chicos y los veo grises cuando terminan la guardia. Este nivel de estrés, este nivel sostenido, permanente, y en todos los lugares donde uno se encuentra, es muy difícil de manejar. Los equipos médicos de salud están exhaustos. Este nivel de trabajo va a obligar a la medida de que los equipos médicos empiecen a caer, a utilizar gente más joven, gente con menos experiencia y que tiene más posibilidad de contagiarse.
Bueno, la situación que nos cuenta Roberto Veneroni del Hospital Argerich expresa un poco cómo están las cosas en la ciudad de Buenos Aires y en los hospitales públicos del conurbano, donde el personal médico, como contaban, ya lleva 6 meses, es decir, 180 días en la primera línea haciendo el aguante. O sea, se habló mucho en la semana de esto, pero hay que seguir hablando porque, bueno, es bastante clave. Pero lo que vemos al mismo tiempo, que esta situación crítica en los para el personal de salud en la región metropolitana de Buenos Aires, es una federalización de la pandemia en las últimas semanas, que es lo que más preocupa, además. Los informes diarios indican que desde mediados de agosto la distribución geográfica de los contagios se fue desconcentrando hacia otras provincias. Y si hasta julio el AMBA absorbía el 93% de los contagios, ahora, hoy por hoy, absorbe el 69%. O sea que ya el 31% de los enfermos y enfermas pertenecen al interior del país. Sin vacuna y con cada vez mayor movilidad, las ciudades volvieron a estar acechadas por el virus. Vamos a detenernos en Rosario, que el 11 de mayo había entrado en la fase 4 y los primeros días de junio había decretado el fin de la cuarentena, ¿no?, al entrar en la ansiada y esperada fase 5. En ese momento se abrieron los bares, los gimnasios y se habilitaron las reuniones sociales, medio que ya se estaba saliendo de la pandemia. E incluso se llegó a hablar de Rosario como una ciudad de modelo en el manejo de la emergencia. Sin embargo, en julio los casos empezaron a crecer poco a poco, de 10 pasaron a 20 por día, y para el 21 de agosto, o sea, hace unos 10 días, ya estaba en un promedio de 100 casos diarios. Hoy los contagios alcanzan a las 400 personas por jornada. El crecimiento ya se hizo exponencial. Ayer a la tarde, recién, el gobernador Perotti firmó un decreto que ordenó el regreso a la cuarentena más estricta. Así que, para ver cómo está la situación y cómo están tratando de contener la emergencia allí en Rosario, hablamos con Leonardo Caruana, que es médico, es especialista en medicina general y familiar y es el secretario de Salud de la Ciudad de Rosario.
Estamos en esta etapa mirando, analizando y gestionando las camas críticas de la ciudad, que hoy están en una ocupación por patología COVID de no más del 10%, pero por patologías en general, por el gran funcionamiento de la ciudad, oscilan entre un 60 hasta un 75, 78%. Bueno, ese es el indicador que nosotros estamos mirando. Tenemos un convenio de articulación de camas críticas entre el Ministerio de Salud de la provincia, la municipalidad y el subsector privado, no solo de las camas críticas de la ciudad, sino de la región, del Gran Rosario, y con un número de camas que se han ampliado en este último tiempo, que en la ciudad es de más de 450 camas en el sector privado, 100 camas en el sector público. Estamos incrementando también en cada uno de los lugares y haciendo logísticas para incrementar esa capacidad, y en el Gran Rosario también hay camas en el sector público y privado.
El tema de los trabajadores de la salud es parte también de la complejidad de la pandemia, en relación a que son trabajadores que están en una exposición y en un mayor riesgo y se han dado, y tenemos un porcentaje de contagios que generan a veces aislamientos transitorios que no escapa a la media nacional, y que también se acompaña de un número importante de licencias que se han dado de trabajadores de la salud con factores de riesgo, y eso, o reubicaciones de trabajadores que, teniendo 60 años sin factores de riesgo, tienen que estar en un lugar de menor exposición. Todo esto ha hecho que tengamos que hacer un esfuerzo en incorporaciones, en contrataciones de diferentes áreas, en soportes de salud mental para cuidar los primeros momentos donde las tensiones y los temores se desarrollaban con más intensidad. Y el recurso de terapia siempre es un recurso más complejo en relación a la cantidad y que hay que cuidar muy bien.
Bueno, el asunto es que mientras los médicos y los sanitaristas relatan esto que estuvimos escuchando y las cifras de enfermos cada día y de muertos también no paran de crecer, en las veredas de la Ciudad de Buenos Aires parece que la cuarentena se terminó hace rato, y la oposición al gobierno nacional está enardecida, agitando que hay que abrir todo y terminar con la dictadura del cuidado. Sobre esta cuestión de la oposición vamos a volver luego en la segunda parte del programa. En los últimos días también aparecieron algunas voces que llamaron la atención sobre, bueno, algunas claves para pensar tal vez por qué el camino de sembrar el miedo no es el que está resultando más eficaz para transformar los comportamientos y volver a una etapa de mayor cuidado. Una de las personas que estuvo hablando fue Alicia Stolk-Tiner, que es psicóloga, es asesora de Presidencia de la Nación. Ella, en una entrevista que le dio al diario Tiempo Argentino, al diario Amigo Tiempo Argentino, dijo: entonces, si buscas que la gente se limite por el miedo a la muerte, encontrás la respuesta de Keynes, que es: en el largo plazo estamos todos muertos, en realidad. Entonces le preguntamos a Stolk-Tiner qué recursos le parece ella que tiene hoy el Estado para salir de esto que parece haberse convertido en un atolladero, y nos dijo esto.
Yo me preguntaría simultáneamente cuáles son los recursos que tiene el Estado y cuáles son los recursos que tiene el conjunto de la sociedad. O sea, los recursos que tiene el Estado siempre son recursos de comunicación, por otro lado, recursos de provisión, dentro de la limitación que tenga, de provisión de servicios, de provisión de justamente de recursos para los servicios, y además hay una toma de decisiones que va a haber que tomar en relación a aquellas provincias, espacios, lugares, etcétera, en los cuales se esté produciendo una expansión de la incidencia de la enfermedad que rebase los sistemas de salud. Va a haber que, si no se logra que la sociedad en su conjunto mantenga determinadas medidas de cuidado, va a tener que establecerse un sistema de aperturas y cierres programados, tal como se está haciendo en muchos países de Europa. Lo que no puede suceder es que funcione un sector de la sociedad como si no pasara nada y en otro lugar se está sacrificando el sector salud.
Bueno, y así las cosas, el presidente Alberto Fernández advirtió esta semana que podría haber un botón rojo antes del 20, que es el día del 20 de septiembre, que es el día hasta el cual se estiró esta fase del aislamiento, si la situación se acerca demasiado al colapso del sistema de salud, ¿no? Pero la pregunta que hoy nadie pudo responder y que angustia seriamente a buena parte del gobierno, esta semana estuve hablando con alguna gente del gobierno y realmente hay una angustia al respecto, hay una incerteza, es si uno, yo lo podría plantear así, si el Estado tiene la capacidad hoy de recuperar el control de la epidemia, ¿no? O si ya no hay mucho más que esperar la vacuna y rezar para que el contagio amaine y el sistema de salud aguante. Esa es un poco la situación, hay preocupación realmente, está la sensación de que se está escapando de las manos un poco la gestión de la emergencia y está la pregunta esta por si tenemos la capacidad de recuperarla, ¿no? Sobre todo porque, como decías antes, Jime, esta semana también vimos cómo se consolidaba una oposición, ¿no?, que parece estar dispuesta a todo, incluso a usar la palabra golpe, en pos de impedir, en cierto modo, la consolidación de un tipo de gobernabilidad de nueva, o sea, a partir del nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que en ese sentido, un poco como conclusión de este primer bloque un poco amargo, es hacer una pregunta que ya no solo apunta al gobierno, creo yo, sino que retumba hoy por hoy en toda la sociedad, ¿no? Si tenemos los recursos como comunidad y las reservas solidarias para salir de este trance sin perder el alma.
llevo en mi altar. Viene a donde esté, al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto.
El segundo tema que sacudió la escena política durante esta semana fue la toma de tierras en el conurbano bonaerense. No se trata de un fenómeno nuevo, ni mucho menos, pero hay evidencias de que el conflicto se intensificó durante la pandemia debido, bueno, al empobrecimiento de mucha gente, de muchas familias, que al perder sus ingresos ya no pueden afrontar el pago del alquiler, o también porque el hacinamiento se vuelve insostenible en la cuarentena y las personas necesitan un lugar para vivir. Mejor, la ocupación que llevó el asunto al centro del debate es la de Guernica, es en el partido Presidente Perón. Para entender un poco lo que estaba pasando allá, estuvimos hablando con Ricardo Apagolaza, que es urbanista y es militante del FOL, también es doctor en geografía, y vive en Longchamp, cerca de ahí. Y él lo que nos contaba es que la toma comenzó el 20 de julio y a partir de allí fue una estampida, primero entre los vecinos de los barrios Numancia Sur y San Martín, y luego comenzó a llegar gente desde los fondos de Gleu y después desde otros distritos, quizás desde Varela, desde Tomás. La cuestión es que en cuatro días adquirió las dimensiones que hoy tiene la toma, y allí 2.500 familias distribuidas en un predio de 90 hectáreas. 55 de esas hectáreas, o sea, casi la mitad de la toma, pertenecen a un country y club que se llama San Cirano, que está siendo construido. Y lo que dicen es que las tierras que fueron ocupadas, allí donde ahora están viviendo las familias, se iba a construir una cancha de golf, lo que es bastante expresivo de cuál es la situación habitacional en la provincia de Buenos Aires. El sexto día, la toma amenazaba con extenderse hacia otro predio que está cruzando un arroyo, pero ahí sí hubo disparos de agentes de seguridad privada y la gente, las familias, se replegaron. Lo que también nos comentaba a Paulaza es un dato que es bastante impactante, que es que en el conurbano hoy hay 602 urbanizaciones cerradas que ocupan 50.000 hectáreas. Esto equivale, 50.000 hectáreas equivale a dos veces y media la ciudad de Buenos Aires. En esos 602 countries viven 300.000 personas, o sea, 10 veces menos que en la ciudad de Buenos Aires.
Donde viven 3 millones.
Exacto. Además del FOL, hay otras organizaciones sociales pequeñas que están colaborando como pueden con las familias que están tomando. Ninguna conduce las tomas ni aspira a hacerlo, pero sí hay, a partir de los lazos de solidaridad, un cuerpo de delegados y una organización en las tomas por manzanas, con calles, con comedores, con merenderos, con postas sanitarias, con huertas, como la construcción comunitaria que tiene lugar en las tomas. Las negociaciones, por lo que sabemos, están en marcha de las personas que están tomando con los tres niveles del Estado, el municipio, provincia y nación. Y, por supuesto, la pregunta que nos cabe hacernos y que de alguna manera genera mucha incertidumbre en las familias que están tomando es cuál es la salida de la situación, es decir, si es una salida democrática o si hay peligro de que volvamos a ver escenas como las del Parque Indoamericano a fines de 2010. Si recuerdan, fue un hecho que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires cuando la toma justamente del Parque Indoamericano fue reprimida por la Policía Federal y la Policía Metropolitana y fueron asesinados allí Rosmarie Churapuña y Bernardo Salgueiro, hechos por los que, dicho sea de paso, todavía no hay ninguna persona que haya sido juzgada.
Sí, contaba Ricardo Apagolaza, con el que estuvimos hablando, la verdad muy interesante todo lo que nos contaba desde adentro de la toma, que un poco la gente de las organizaciones que, como decías, están acompañando, rezan porque no haya una situación así, porque realmente puede ser muy terrible, ¿no? Escenas en un terreno tan grande, con tanta gente, de persecución, de, bueno, en general se hacen a la noche, con incendios, bueno, una cosa medio medieval. Y esperemos que, más allá de la poca capacidad y empatía que ha demostrado el sistema político durante estos días, se pueda pensar una salida democrática, ¿no? De todas maneras, el de Guernica Jiménez es el más grande, ¿no? Y es el que más ha impactado de las tomas. Pero la verdad que los nuevos asentamientos o las tomas de tierras aparecen, están apareciendo en la mayoría de los distritos y se están propagando sin demasiada planificación, ¿no? Por todo el conurbano bonaerense. También en otras provincias, pero creo que el problema es muy intenso y urgente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Tomemos como ejemplo el partido de Moreno, ¿no? Donde conseguimos números concretos, porque se organizó un registro, se publicó un registro de usurpaciones, así le llamó la Fiscalía General del municipio de Moreno, que fue avalado, un informe que fue avalado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, y que contó las tomas de tierras entre el 10 de diciembre de 2019, cuando asumieron la nueva gestión en el municipio, hasta el 31 de agosto pasado, o sea, hasta esta semana. Y se verificaron durante ese periodo 130 tomas de terrenos, solo en Moreno. Todas fueron desalentadas. Esto lo cuenta la gestión del municipio como un logro, ¿no?
Fueron tomas,
o sea, vecinos y vecinas que entraron a terrenos, empezaron a construir sus casitas, pero las autoridades llegaron, ellos cuentan que llegaron a tiempo, o sea, ellos llegan el mismo día, en flagrancia, le dicen ellos, y convencen a la familia que se vayan. O sea, fueron 130 tomas que fueron desalentadas sin violencia, ¿no? Eso es lo que cuentan. La mayoría de estos casos, de los 130, fue reportada por la comisaría cuarta, que pertenece a la región bastante conocida de Moreno, que se llama Cuartel Quinto. Allí hubo casi 40 ocupaciones, lo cual muestra que se trata de, o sea, Cuartel Quinto es conocido por ser uno de los barrios más donde más precariedad hay, con lo cual evidentemente hay necesidad, ¿no? La mayoría de los testimonios que pudimos recabar, hablamos con bastante gente que está siguiendo un poco el tema, coinciden en dos cuestiones generales, yo diría, como para resumir. Por un lado, la inmensa mayoría de estas ocupaciones surgen de manera espontánea y son realizados por grupos pequeños de familias. En Moreno nos contaban que las tomas más grandes que tuvieron, de estas 130, son la más grande había 40, 50 familias. La mayoría son 10, 5, 15 familias que van y ocupan un terreno por necesidad, ¿no? Ellos, la mayoría de la gente con la que hablamos, nos confirmó que no están organizadas por los movimientos sociales, van surgiendo a la que te criaste, uno podría decir, y tampoco responden a internas políticas, como sucede por lo general en el año de elecciones, y tampoco hay estructuras criminales fomentándolas, como se escuchó de manera efusiva en los medios de comunicación. Esa es la primera conclusión que uno puede sacar. La segunda es que no solo hay una necesidad evidente en el origen de estas tomas, habitacional, de la gente que, como decías vos, está o bien hacinada o no está pudiendo pagar los alquileres, sino que se trata de un problema que ya es estructural, que comenzó a manifestarse por lo menos desde los primeros años 80 y que ya desde ese momento nunca se detuvo, las tomas, digamos, de terrenos en el conurbano, y que está promovido por dos tendencias que parecen irrefrenables a esta altura, digamos, ¿no? Por un lado, la migración de poblaciones rurales o periféricas del interior del país hacia las grandes urbes. Esa es una tendencia también que se mantiene desde hace varias décadas. Y por otro lado, lo que hablábamos antes de los country, la mercantilización del suelo, que aparece y que está acompañada o que está originada por el crecimiento del poder inmobiliario, ¿no? Que ocupa mucho terreno de la provincia de Buenos Aires para la construcción, la creación de renta inmobiliaria, ¿no? Y por lo tanto para la especulación. Ambas tendencias están impidiendo cualquier pretensión estatal de tener una política de vivienda eficaz, ¿no? O sea, por un lado está la necesidad, por otro lado está la incapacidad del Estado de dar respuesta. Vamos a escuchar entonces al secretario de Seguridad del partido de Moreno, Nahuel Bergier. Es un abogado con amplio desempeño en conflictos sociales, conoce el tema, siempre desde una perspectiva de los derechos humanos. Hoy está a cargo nada menos que de la seguridad del partido de Moreno. Además es militante del movimiento Evita, como la actual intendenta del partido. Nahuel nos contó lo siguiente.
Nosotros no observamos presencia ni de organizaciones sociales ni de movimientos políticos detrás de las usurpaciones, de las tomas. Todo lo contrario, lo que vemos son situaciones de mucha fragilidad y descomposición social, donde sí lo que aparecen son tres, cuatro, cinco vivos que se aprovechan de situaciones de extrema vulnerabilidad y que después son quienes hacen negocios con las usurpaciones, hacen negocios revendiendo terrenos, amenazando a las propias familias que participan de las tomas, y ahí es donde sí aparecen grupos de criminalidad organizada, que son a quienes la justicia, a eso sí, la justicia claramente debe identificar y perseguir. Nosotros en Moreno, desde la asunción de la nueva gestión el 10 de diciembre pasado, tenemos una decisión clara de impedir las tomas, de impedir que se concreten, también para que no se reproduzcan las desigualdades posteriores cuando una toma ya se produce. Hay un trabajo articulado entre el municipio, la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, la Policía y el Ministerio de Seguridad de la provincia. Hay sistemas de alerta temprana, por los cuales las referentes territoriales o de las delegaciones municipales avisan cuando toman conocimiento de una posible toma, y de inmediato se hace presente el municipio para comenzar un proceso de diálogo que apenas muchas veces dura una cantidad importante de horas, a veces puede durar hasta 10, 12 horas de diálogo en el lugar. Por supuesto que también asisten la fuerza de seguridad con la conducción de la Fiscalía, para plantearle a las familias que tienen que retirarse del lugar, a las personas que están ahí, e iniciar en todo caso otros procesos con otras áreas municipales. Hay una decisión clara para direccionar el uso del suelo, para direccionar también la política de urbanización, y para eso se necesita que no continúen los procesos masivos de tomas, que, como te decía, generalmente terminan reproduciendo situaciones de un desorden urbano total y de desigualdad. Esto tiene que ser planificado y organizado desde el Estado, que desde ya tiene que hacerse cargo también de las políticas de acceso justo al hábitat.
Lo que es preocupante es que al mismo tiempo que vimos esta manifestaciones de esta necesidad brutal de las personas por encontrar un lugar donde vivir, en los medios empezamos a ver una fuerte oleada de estigmatización que en general conduce al agravamiento y además a expresiones de violencia, ¿no? Queríamos recuperar una escena que vimos esta semana en el prime time de un canal muy importante de noticias de la televisión argentina, donde el analista político Diego Seichmann mostró unas fotos desde drones de la ocupación y le pedía a la audiencia que miremos lo ordenado que estaba, ¿no? La distribución ordenada de las casitas precarias, la demarcación de los terrenos. Y la conclusión que se sacaba ahí, sin ningún argumento, como si fuera una conclusión que cae de un árbol, era que hay mafias que manejan las tomas de tierras y delincuentes que se aprovechan de la necesidad de la gente. Y este razonamiento, que es precario y es racista, empezó a multiplicarse por millones en los distintos canales de televisión y a machacar con esa idea que incluso llegó a los medios públicos, ¿no?
Sí, y una secuencia análoga, Jimé, se vivió también en el sistema político, ¿no? Bernie, yo diría, me gustaría decirlo, es como esa especie de facho que todo gobierno nacional y popular que se preside debe llevar adentro. En tándem, como decías vos, con los grandes medios y con la creme, digamos, con el núcleo duro de la oposición, pudo demarcar a lo largo de esta semana la línea oficial, ¿no? Y a la gran mayoría resultó obvio lo que decía Bernie. Básicamente, el enunciado es: tomar tierras es un delito. Fue medio al unísono, ¿no? Durante toda la semana, primero Bernie y después las principales responsables del oficialismo, ¿no? El gobernador, el presidente, la ministra de Seguridad de la Nación, que siempre había tenido diferencias con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Esta vez hubo una especie de consenso, ¿no? Yo creo que otra vez las reservas progresistas de la élite políticamente correcta cedieron y se impuso el consenso punitivista, ¿no? Como sucedió, y acá lo hablamos en su momento, al inicio de la pandemia con la supuesta liberación masiva de presos, ¿no? Como en ese momento, ahora de vuelta el sistema político se unificó en una especie de criminalización de sectores pobres o marginados de la sociedad. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires fue más allá y acusó a un dirigente de una organización aliada, parte de la coalición, en este caso el Movimiento Mita, que además es secretario de Relaciones Parlamentarios, o sea, de la Jefatura de Gabinete de la Nación, o sea, un secretario de Estado, Fernando Chino Navarro, lo acusó de instigar las ocupaciones. Nadie entendió nunca de dónde sacó esa versión, él tampoco se preocupó de explicarlo. En fin, recién ayer a la tarde, una voz importante dentro del Frente de Todos, pero que tiene una particularidad, y es que no asumió ningún cargo dentro del gobierno, mostró su desacuerdo. Se trata de Juan Grabois, que en un texto que publicó en Facebook y que recomendamos, porque vale la pena, entero, mostró su disconformidad, y voy a leer solo un parrafito, que quizás no sea el más importante del texto, realmente recomiendo leerlo, pero que viene a cuento de lo que venimos charlando hasta acá. Dice Juan Grabois que ocupar no es usurpar. Le guste o no a nuestros políticos y opinólogos, existe algo llamado derecho penal. Los delitos están tipificados. Usurpar es ingresar en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Si hay un pastizal abandonado, sin alambrar, y la gente entra, les guste o no, señores, no hay delito. Ningún delito. El que dice que ocupar es delito, miente. Hay, en todo caso, un problema de derecho civil. Me parece muy importante porque da cuenta de cómo de repente hay ciertas fórmulas
que se imponen,
que se generalizan, que nos parecen obvias, que incluso a muchos de nosotros que tratamos de tener lecturas críticas aparecen como atravesándonos, y uno dice, bueno, parece que si todo el mundo lo dice,
debe ser,
bueno. Y la verdad es que, bueno, acá Juan Grabois particularmente en este punto dice, bueno, están diciendo cualquier gansada, digamos. Bueno, vamos a escuchar también a otro dirigente social, en este caso José Luis Calegari, que es referente del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Arancelelli, una organización de base que viene trabajando hace décadas en Florencio Varela, cerca y también en un municipio donde ha habido ocupaciones, que plantea lo siguiente.
Si yo impido las tomas de tierra, como está haciendo de manera muy dura, judicializo todas las tomas y detengo más de 500 personas, como sostuvo Bernie en algunos programas ayer, y por lo tanto no genero condiciones de acceso al hábitat justo, lo que estoy generando es una olla a presión tremenda, porque los elementos de por qué son las tomas son elementos centrales, que hay necesidad concreta. En Varela, por ejemplo, hay 35.000 familias anotadas en los planes de viviendas. Sumemos las que no están anotadas. Es una cantidad enorme de población que está pujando por acceder. Si yo le pongo una tapa como si fuera una olla a presión, lo que puedo tener es salidas con niveles de violencia. Lo otro que me parece grave es decir, en vez de buscar y trabajar sobre las causas, de trabajar sobre la identificación de quiénes serían esas figuras organizadoras, ¿no? Como para estigmatizar. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué debe hacer un movimiento social, cualquiera sea, oficialista u opositor, cuando tiene muchas de sus familias que integran esa organización, sensación de no poder pagar alquileres o haber quedado en situación de calle, y esas familias son parte de una toma? ¿Qué se debe hacer ahí? ¿No acompañar? ¿Abandonar su suerte? Lo que se está poniendo en juego también es la propia dinámica de las organizaciones políticas, que también tienen su agenda y su inserción y legitimidad en los territorios. Y me parece que estar buscando quién es la organización que está detrás, como si no fuera una cuestión de búsqueda en términos de casi tareas de inteligencia, nos parece también un juego peligroso. Si hay o no hay en las tomas de tierras venta o no de lotes, yo creo que es un dato que es real, que mucha gente encontró un modo de subsistencia también en esa economía informal que es la ocupación y venta de tierras. Y es un dato real. Ahora, eso no tapa ni debe desviar la discusión de que hay enorme cantidad de gente en el lugar donde vivir. Lo otro es que las tomas organizan el narcotráfico. Yo no creo que sea así. Sí creo que ante el caos de una toma que subsiste y no hay organización barrial o no hay intervención estatal, es un caldo de cultivo porque se instala la venta de drogas como en todos los barrios.
Lo escuchábamos a José Luis Calegari, un militante del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Ayeredi, decir algo que creo que hay que volver a subrayar, ¿no? Él dijo, enorme cantidad de gente que no tiene dónde vivir. Y dice algo también fundamental que queríamos destacar, que es que las tomas de tierra siempre funcionaron como una válvula de escape de esta situación, ¿no? Frente a la crítica situación habitacional, las personas, las familias toman. Cuando la olla a presión está a punto de estallar, las ocupaciones de algún modo descomprimen. Si se las reprime, el riesgo a la corta, a la larga, es una explosión violenta o tal vez una implosión silenciosa, irreversible y letal.
Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta.
A vos te llamamos Winca, sí, por ser cristiana.
La frontera, de David Cureces.
Y la bárbara los crió como si fueran sus propios hijos, mira.
Con la actuación de Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores.
Pero ella, doña Teodora, mi mamá, ¿cómo era? ¿Linda como yo?
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8:35.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Vengo a hablarles de un problema a veces invisible, y no hablo del virus.
En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como gritos, insultos o golpes.
El lugar donde vivimos debería ser el más seguro.
A la curva de la violencia hay que aplanarla ya.
Si sospechás de algún caso, llama a la línea 137 o ingresa a infanciasinviolencias.org.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Crisis 71. Junio de 1989. Entrevista a María Elena Walsh. La escritora ya consagrada habla con valentía del sometimiento de las mujeres, el lugar del arte, la creación y la relación entre su literatura infantil y la escuela.
Me propuse que todo lo que escribiera para chicos formase parte del recreo, de la diversión, del asunto estético, fuera de lo escolar, de la moral. Porque la poesía, la música, la narrativa estaban aplicadas al tema escolar, religioso o histórico. Aprendíamos a recitar versitos, el 25 de mayo, la bandera. De pronto quise borrar todo eso, que la música y la escritura para chicos fuera gratuita como lo es para los adultos, porque no hay que descuidar el entretenimiento y lo estético. Eso realmente forma a los chicos. Con la formación de las nenas es fundamental ridiculizar ciertas jerarquías, ciertos personajes muy estereotipados, como las princesas de los cuentos, que eran princesas muy sometidas. Hay que ridiculizar el estereotipo, escribir y jugar desde el lugar de los chicos.
María Elena Walsh nació en 1930. Fue poeta, escritora, cantante, dramaturga y compositora.
Sobre las bailemos con ellas. Si apenas soy
Como a mediados de agosto, la grieta estuvo en la calle en la semana que hoy termina el Congreso de la Nación. Fue el campo de una disputa que hace rato ya no se escribe en los términos de un acuerdo nacional para superar la crisis. Para la oposición no hay gesto de moderación ni señal hacia el empresariado argentino que alcance, porque evidentemente se van a dedicar a patear el tablero sin parar. El martes en la Cámara de Diputados, además del escandalete que fue amplificado por los medios y por las redes sociales sin fin, sucedió algo que es un anticipo de lo que puede llegar a suceder, que es la negativa a participar de un esquema de gobernabilidad, y esta negativa se convierte en una acusación de autoritarismo, y ahí hacia la desestabilización hay un paso, ¿no?
Y si, una cosita, Jimé, si Donald Trump llega a reelegirse en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, yo te diría que casi seguro va a suceder un avance fuerte en esos términos de desestabilización.
Para charlar un poco de lo que está pasando en el Congreso de la Nación, estamos en comunicación con Federico Fagioli, que es diputado nacional del Frente Patria Grande, que integra el Frente de Todos. Hola, Federico, buen día. Jimena Tordini y Mario Santucho estamos acá. ¿Cómo estás?
Hola, Jimé. Hola, Mario. Buen día.
Te queríamos preguntar a qué está jugando la derecha en la Cámara de Diputados y cómo te parece a vos que sigue el tema.
No, a ver, yo creo que hay un fuerte intento de defender los intereses de los que ellos representan. Tienen unas actitudes muy antidemocráticas, no quieren, como lo hicieron durante los 4 años de Macri, que el Congreso funcione. La verdad que están poniendo palos en la rueda a la gestión de Alberto, y yo creo que claramente están decididos a avanzar en la radicalización de su espacio, en seguir generando este tipo de actitudes antidemocráticas, en frenar la democracia, en no avanzar en cambios estructurales para la Argentina. La verdad que se oponen absolutamente a todo lo que viene a plantear alguna modificación a lo que ya está construido, como por ejemplo la reforma judicial o el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que claramente el escandalete que hicieron el otro día, que más allá de que era para los medios de comunicación, porque la verdad que son personas que más de trabajar para la Argentina y para sacar a la Argentina adelante, lo único que les interesa es salir mediáticamente en los medios, que sea un escandalete, y seguir intensificando su discurso radicalizado de derecha. La verdad que era solo para oponerse a que no tengamos protocolo para que el Congreso no pueda seguir sesionando y para que el Congreso no avance en medidas como, por ejemplo, la reforma judicial o el aporte a las grandes fortunas. Es decir, siguen mostrando, primero, la irresponsabilidad como oposición, que era esperado, ¿no? Fueron un gobierno irresponsable, que nos endeudaron a más de 100 años, que destruyeron la Argentina, era esperable que suceda esto, pero siguen demostrando que defienden los intereses concentrados de la Argentina.
Federico, ¿cómo estás? Te saluda Mario Santucho.
Mario.
Yo te hago una pregunta, metiéndonos más en el análisis político de lo que sucedió y de lo que puede venirse adelante. Dos cosas, un razonamiento para ver cómo te suena a vos y cómo lo estás pensando vos. O sea, es evidente que la oposición tiene sectores, tiene fracciones, ¿no? Hay algunos más acuerdistas, otros más radicalizados, como vos señalabas. Sin embargo, parece imponerse, o por lo menos el martes eso sucedió, la versión más radicalizada. Entonces, por ahí aparece una pregunta. ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Hay posibilidades de que se imponga otro marco en la discusión? ¿Se está trabajando en ese sentido? ¿Vos lo ves posible? Por un lado. Y por otro lado, que tiene que relación con esto, yo siempre pienso en cierta analogía de lo que está sucediendo ahora con lo que pasaba en el 2016, ¿no? Cuando, en todo caso, en ese casi todos los sectores del Frente de Todos estaban en la oposición y también había una discusión al interior de ese frente heterogéneo que puede ser el peronismo sobre si dar gobernabilidad o no dar gobernabilidad. O sea, lo que te quiero decir es, hay algo más que tiene que ver con la matriz política actual, ¿no? De la polarización, de cómo le conviene a un sector no dar gobernabilidad. ¿Vos cómo estás pensando esta cuestión?
No, yo creo, como vos decís, que ellos mismos tienen interna. De hecho, en un momento de la reunión de labor parlamentaria, que es una reunión que se hace previa para acordar todo lo que se va a tratar en la sesión, se estaba empezando a construir un acuerdo y de repente llegó un llamado que llamó a todos los diputados de la oposición a no acordar y a salir a hacer ese escandalete. Es decir, están en tensiones, hay algunos de los que son el ala más dura que están presionando muy fuerte, que hasta ahora viene reinando ese espacio, pero yo creo que hay un sector de ellos que tienen ganas de garantizar la gobernabilidad, la democracia, incluso acompañar al gobierno en muchas de sus medidas que están planteando el Ejecutivo. El problema es que yo lo que entiendo es que esto, por un tiempo, y sobre todo cuando nosotros sigamos planteando algunas medidas que vayan a plantear algunas cuestiones estructurales, o sobre todo que toquen los sectores que ellos defienden, van a seguir tensando esta situación y van a llevar la situación al límite, y a mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho que sigan avanzando en un proceso antidemocrático, que traten de frenar el Congreso, que traten de generar desestabilización. La verdad que preocupa, pero bueno, nada, yo lo estoy convencido de que tenemos que hacer un paso para adelante y seguir avanzando en los cambios que necesita nuestro país, ¿no?
Hablabas antes de la discusión por el tributo de las grandes fortunas para paliar la crisis. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Sale, no sale?
No, yo creo que va a salir. Creo que es sumamente importante que salga. Es importante que los que más tienen, los que se enriquecieron durante todos estos años en la Argentina, mientras la Argentina siga el tacho, empiecen a poner un poco de su fortuna, y me parece que tiene que ser aparte un primer paso para una reforma tributaria en serio en la Argentina. No puede ser que hoy los que más ganan, los que se enriquecen, los que concentran la fortuna paguen menos y los que menos ganan, los laburantes, paguen más, ¿entiendes? O sea, hay que empezar a cambiar esa lógica, y me parece que este puede ser un primer puntapié. Si no lo es, si bien no lo es, porque no es una reforma tributaria, es simplemente un aporte por única vez, que nos va a ayudar muchísimo porque se van a recaudar más de 300.000 millones de pesos, creo que tiene que ser un puntapié para empezar a pensar una reforma tributaria que vamos a necesitar para recaudar fondos para poder llevar adelante un plan para sacar a la Argentina adelante.
Sí, sí, ojalá que pueda ser tal cosa, tal y como se ve hoy. Cuesta pensarlo, ¿no? Porque si hay tanta crisis institucional y política por, como decís vos, medidas que en todo caso tienen que ver con la emergencia, me imagino que va a ser mucho más complicado si se trata de introducir reformas extraordinarias, pero de todas maneras, o reformas más estratégicas, pero de todas maneras, me parece muy importante ahora la discusión en la urgencia también, porque como vos decías, este impuesto extraordinario, entre otras cosas, va a estar dedicado, según leí, ¿no?, un porcentaje de ese impuesto a la urbanización de los barrios populares. Y ahí te quería llevar un poco, porque estuvimos hablando hace un rato y toda esta semana estuvo en primera plana la cuestión de las tomas de tierras, ¿no? Te quería preguntar específicamente, vos sos diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, especialmente por el sur del conurbano, y además vos participaste de una toma de tierras hace unos años ahí en tu distrito, una toma de tierras que se organizó, que se convirtió en barrio. Venís un poco de ese sector, y te quería preguntar, así sinceramente, no como una chicana ni mucho menos, pero ¿cómo se vive, o sea, el hecho de venir de ese sector y que de alguna forma tu propio gobierno plantee que se trata de un delito, poco menos que podrían estar tratando a quienes ocupan tierras por necesidad de vivienda como delincuentes, digamos, ¿no?
Sí, primero lo que decías del aporte es muy importante, el 15% va a ir a la integración sociourbana de los barrios populares, que no es menor, son 45 mil millones de pesos más o menos que se va a invertir en eso. ¿Por qué arranco por ahí? Porque me parece que para resolver todo esto que está sucediendo hoy con lo de las tomas y todos estos planteos con los que yo no estoy de acuerdo, ahora entro a eso, creo que necesitamos destinar fondos para resolver la integración sociourbana de los barrios populares, 4.400 barrios, 5 millones y medio de personas que viven hacinadas, de forma marginal. Digo, la verdad que hay que invertir ahí porque ese es parte del problema, o por lo menos es la crisis habitacional que hay en la Argentina, es lo que termina desencadenando las tomas. Yo, como decías, no solo fui parte de una toma en 2014, sino que vivo hoy, siendo diputado, sigo viviendo en este barrio, que es el barrio Pueblo Unido, en Glebo, Almirante Brown. Yo no acuerdo, y lo salí a decir públicamente, con muchos de los planteos de algunos compañeros del Frente. Creo que las tomas de tierra son el producto de un problema que viene en la Argentina arrastrándose hace muchos años, que es un déficit estructural, que es la falta de acceso a la vivienda, la falta de acceso a la tierra, el no tener una planificación y un Estado presente en este sentido, que vaya a cubrir ese derecho, a resolver ese derecho. Hay un abandono en materia habitacional hace muchísimo tiempo, con el macrismo se agudizó porque no invirtieron un solo peso en resolver la situación habitacional de los barrios populares. La pandemia nos lleva también a eso, la concentración que hay en la Argentina, 94% de la población vive en zona urbana, y tenemos extensiones de tierra en las que tranquilamente podríamos repensar un repoblamiento de la Argentina. Y yo lo que creo que jamás hay que abordar un problema social, un problema habitacional, criminalizando, demonizándolo, estigmatizándolo con represión. Yo estoy convencido de que es un problema estructural y que se resuelve con políticas concretas. Y aparte, lo que estoy cansado de escuchar también es que siempre dicen que este problema estructural se resuelve o es de difícil resolución, a mediano o largo plazo. Entonces siempre pateamos el problema para adelante y siempre terminamos dejando a los vecinos abandonados en ese sentido. Nosotros venimos planteando la creación de lotes con servicio a través de la Secretaría de Integración Sociourbana. No solo están los fondos, porque a principios de año creamos el impuesto país, que ese, parte de esa plata que se recaudó fue un fideicomiso del RENAVAP para poder urbanizar los barrios populares y generar lotes con servicio, que esto hay que decirlo, desde que se creó ese fideicomiso hasta hoy no se pudo ejecutar un solo peso por la inacción de los mandos del ministerio, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo es eso, Fede? ¿Por qué no se pudo, si está determinado que hay un porcentaje que va a eso? ¿Por qué no se pudo
porque
recaudar?
La ministra no está avanzando en la firma de los convenios que tiene que firmar y no se está avanzando en la decisión política de construir lotes con servicio. O sea, está el dinero para hacer lotes con servicio, están las tierras, porque hay tierra del Estado, entonces acá incluso que el sector privado se quede tranquilo porque nadie le va a ir a sacar nada, digo, hay tierra del Estado donde podríamos generar, para empezar, 400.000, 500.000 lotes con servicio, que primero resolveríamos el problema de las tomas de tierra porque le estarías ofreciendo a los vecinos como Estado poder tener un pedazo de tierra legal, con servicios, donde puedan pagarlo durante varios años con cuotas que se acomoden al ingreso de cada una de esas familias, que es lo que desean y ansían todos los vecinos que viven en tomas de tierra, ¿se entiendes? O sea, nadie hace la toma de tierra si no tiene necesidad. Después puede llegar a haber algún especulador o algo. Claro. Eso pasa en todos los planos de la vida. Ahora, yo lo que estoy convencido es que la gente, si vos le ofreces la posibilidad de tener su terreno, de pagarlo, de pagar los servicios, de pagar los impuestos, todas las personas van a acceder a eso y nadie va a optar tomar una tierra si tiene esa posibilidad.
Claro. Fede, la última, porque se nos está acabando el tiempo y rápido, pero no quería dejar de hacértela porque es una preocupación que tenemos acá, que es que en esta escena donde vos bien relatás cómo el Estado está teniendo problemas para dar respuesta a esto y uno podría prever de que no va a tener una respuesta rápida, ¿no? De hecho, hablando con la mayoría de la gente de los municipios y demás, la tendencia es tratar de salir del paso en este momento de toma de tierras más o menos generalizada y no tanto a resolver el problema. Y por otro lado, uno ve que en estas tomas, a diferencia de otros momentos, las organizaciones sociales no están teniendo un protagonismo tan fuerte, ¿no? No están teniendo la posibilidad de, si se quiere, organizarlas, politizarlas, organizar en ese sentido una demanda clara al Estado de una manera democrática y más o menos articulada. En este escenario, ¿vos no ves un peligro serio de que la derecha se aproveche de esto y termine de alguna forma representando este tipo de reclamos?
Sí, a mí me preocupa muchísimo, por eso salí a contestar públicamente algunos dichos, como por ejemplo de Sergio Berni. Yo no acuerdo con esa forma de construir, de forma de pensar, no acuerdo con que se piense en resolver un problema sin resolver los orígenes y el problema de raíz. Desalojar una toma, reprimir gente, meter preso a algunas personas que están con necesidad y empujados por la desesperación a hacer esas tomas, no resuelve nada. O sea, vas a sacar un problema de un lugar y lo vas a trasladar a otro y se va a multiplicar cada vez más. Entonces, yo lo que creo es que, a ver, y nosotros siendo parte del gobierno, pues yo me hago cargo. Yo como vecino de un barrio popular, que vengo de este sector, que represento este sector en cierto punto, tengo la obligación de plantear que hay un área del gobierno que no está accionando y que si accionáramos en la construcción de esas políticas, que vuelvo a repetir, tenemos las tierras, tenemos la plata, solo falta la decisión política, podríamos resolver este problema de la mejor forma posible. Agarrar esas familias, sentarse, armar una mesa de diálogo, plantearles que vamos a crear lotes con servicios, incluirlo en la posibilidad de tener un pedazo de tierra y esas tomas se desaparecen porque la gente tendría la posibilidad de acceder a la tierra, que es lo que están buscando. Y respecto a la derecha, a mí me preocupa muchísimo, por eso voy a salir a contestar y a empujar para que el gobierno tome las decisiones correctas en este sentido. Entienda de que si no avanzamos con políticas concretas habitacionales, no vamos a resolver el problema y vamos a generar cada vez más problemas en la Argentina.
Estábamos conversando con Federico Fagioli, diputado nacional del Frente Patria Grande, integrando el Frente de Todos. Gracias, Federico, por esta conversación. Que tengas un buen día.
No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Federico.
Escuchando ahora a María Arnal y Marcel Bajés hacer Tú que vienes a rondarme. Al principio de este programa escuchamos El plan de la mariposa haciendo Túnel de la vida, y luego del rescate emotivo escuchamos a Leda Valladares y a María Elena Walsh haciendo Las obreras. Les recomendamos que busquen después la versión podcast de este programa, donde se recupera una entrevista a María Elena Walsh que tiene un agregado que hoy no pudimos escuchar en el programa. Este programa se termina, nos encontramos el sábado que viene a las 8 de la mañana en Radio Nacional, o pueden buscar la versión podcast en nuestras redes sociales. Estuvimos en la producción, el colectivo editorial de la revista Crisis, y Valeria Presa. Le agradecemos a Nazarena Taliche por la operación técnica. La producción artística de este programa está a cargo de Gastón Montels. La realización del podcast está hecha por Alejandro De Masi, y nos vemos el sábado que viene.
Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú que me esperas. Mi piel se llena de chispas y saben a flores y a lenguas. Magia negra entre tus manos. Altos jazmines se encarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas, santiguan nuestros galeos, arden en llamas de azules, todas las voces del universo con nosotros.
Lo que hemos necesitado.
Nacional.
Son nuevos.